Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 24 de marzo del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, tierra del pueblo tradicional Wurundjeri, te saluda Camilo Montoya Yepes con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a abordar el fascinante mundo del café. Nos hemos acercado a la Expo Internacional de Café en Melbourne para conversar con expertos del sector que nos van a desvelar qué café se consume más en Australia, por ejemplo, y también nos van a explicar por qué el precio del café está subiendo. No te lo pierdas. Te vamos también a hablar de las lenguas indígenas australianas, muy desconocidas para la mayoría de los australianos. Algunas están en peligro de extinción y otras recibiendo un impulso renovador. Conversaremos con una de las artistas visuales hispanas que participa en la Hispana Expo, una muestra de arte de Sydney que ofrece un espacio a una docena de artistas de nuestra comunidad. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya.
El gobierno federal prevé cambios moderados en la migración neta al presentar su presupuesto este martes 25 de marzo. Queensland firma acuerdo con el gobierno federal para financiar completamente las escuelas públicas para el año 2034. Y el Ministerio de Salud de Gaza reporta 50.000 palestinos muertos en la franja desde el 7 de octubre de 2023. Y empezamos con noticias nacionales. El tesorero federal Jim Chalmers ha dicho que habrá cambios moderados en la migración neta al extranjero cuando el gobierno presente su presupuesto mañana martes 25 de marzo. Chalmers ha anticipado un alivio al costo de vida y planes para hacer que el cuidado infantil sea más accesible. El gobierno laborista ha reducido la inmigración en el último año tras un aumento significativo posterior a la pandemia de COVID-19. El tesorero federal Chalmers le ha dicho a SBS que las cifras más recientes de migración neta fueron más bajas de lo esperado.
We got a number for net overseas migration, I think, last week.
Recibimos una cifra sobre la migración neta al extranjero, creo que la semana pasada, o ciertamente en las últimas dos semanas, y mostró que estábamos 10.000 por debajo de lo que habíamos anticipado. Estamos gestionando la migración neta de manera responsable, considerada y metódica. Siempre hay variaciones en las proyecciones. No se trata solo de cuántas personas llegan, sino también de cuántas personas están dejando Australia. Así que habrá algunos cambios moderados en la previsión de migración neta al extranjero y los verán el martes, decía el tesorero Chalmers. La coalición ha delineado previamente un objetivo de reducir la migración neta al extranjero en un 25%. Y ya que hablamos del presupuesto federal, mientras tanto, la ministra de Finanzas federal ha dicho que el gobierno laborista no ha renunciado a lograr superávits presupuestarios en el futuro, a pesar de advertir que presentará un déficit cuando entregue su presupuesto mañana en la noche. El gobierno promete alivio al costo de vida, incluyendo un reembolso de $150 en facturas de energía, dividido entre los dos últimos trimestres de este año, como extensión de los $300 en subsidios ya entregados. También han anticipado cambios para mejorar la accesibilidad al cuidado infantil y más fondos para el servicio público, mientras que gastará el gobierno menos en consultores. En una entrevista con el programa Today de Channel 9, la ministra de Finanzas, Cathy Gallagher, dice que el gobierno está gestionando el presupuesto de manera responsable para ofrecer los servicios que la gente espera.
No, no hemos renunciado a ello. El gobierno tiene un par de tareas que hacer. Una es poner el presupuesto en mejor forma, repararlo, pagar la deuda, reducir los costos de esa deuda. Pero también tenemos que asegurarnos de que Medicare funcione, de que las familias puedan enviar a sus hijos a la educación y al cuidado infantil y puedan pagarlo, y de que las personas puedan pagar esas facturas de energía, decía la ministra Gallagher. La oposición ha prometido, por su parte, hacer recortes significativos en el servicio público. El líder de la coalición, Peter Dutton, también prometió un importante anuncio en su discurso de respuesta al presupuesto, con un enfoque probable en la vivienda e inmigración, diciendo que las recientes entradas de migrantes han forzado a los australianos a salir del mercado de la vivienda. Y seguimos con noticias nacionales porque Queensland se ha unido a los demás estados al firmar un acuerdo con el gobierno federal para financiar completamente las escuelas públicas para el año 2034. El premier del estado, David Crisafulli, anunció la medida en una conferencia de prensa junto al primer ministro Anthony Albanese esta mañana. El acuerdo aumentará la contribución de la Commonwealth al estándar de recursos escolares del 20% al 25% para 2034, mientras que Queensland financiará el resto. Este estándar es una estimación de la financiación pública necesaria para cubrir las necesidades de los estudiantes en una escuela. Queensland era el último estado o territorio que faltaba por aceptar el acuerdo para financiar las escuelas públicas a este nivel. El líder de Queensland afirmó que el acuerdo es una inversión conjunta en la educación pública. Como parte de este acuerdo, hemos tenido que adelantar algunos fondos a nivel estatal para concretarlo, y esto era lo correcto. Hemos invertido menos en la educación pública como estado durante demasiado tiempo, y esta era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Fue una oportunidad para unir dos niveles de gobierno, pero en última instancia se trataba de los niños, de lograr un buen resultado para ellos, decía el premier de Queensland, Crisafulli. Y las personas que sufren un infarto en un estado de Australia tienen más posibilidades de sobrevivir que en casi cualquier otro lugar del mundo. Se trata del estado de Victoria, que tiene la mejor tasa de supervivencia cardíaca del país y la tercera mejor del planeta, según el informe anual del Registro de Paro Cardíaco de Ambulancias de Victoria para los años 2023-2024. Este resultado se debe por completo a la intervención temprana con reanimación cardiopulmonar por parte de los transeúntes, administrada en el 79% de los casos presenciados, y 141 casos recibieron una descarga de un desfibrilador externo automático público, y esta es la cifra más alta registrada. El gobierno federal está haciendo un llamado a los australianos a estar atentos a los riesgos relacionados con el alcohol al viajar al extranjero. Esto después de la muerte de dos adolescentes de Melbourne, Bianca Jones y Holly Bowles, quienes estuvieron entre las seis personas que fallecieron tras consumir alcohol adulterado mientras estaban de vacaciones en Laos en noviembre de 2024. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, anunció que el gobierno federal lanzará una campaña para ayudar a los jóvenes australianos a protegerse del envenenamiento por metanol, la adulteración de bebidas y otros peligros relacionados con el alcohol mientras están en el extranjero. Las aerolíneas y la industria del turismo también tendrán la tarea de difundir estos anuncios de salud pública con un enfoque en ciertos destinos y regiones. Un nuevo centro de seguridad en línea en la página gubernamental Smart Traveler alojará recursos para escuelas, universidades y padres, mientras que organizaciones educativas y no gubernamentales como Red Frogs y la Nicole Fitzsimmons Foundation impartirán presentaciones sobre la seguridad en el consumo de alcohol a los estudiantes. Y los primeros dos vehículos lanzadores del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad han sido entregados a Australia desde Estados Unidos. Estos camiones son capaces de lanzar misiles de largo alcance a más de 500 kilómetros. Se espera la entrega de otros 40 vehículos lanzadores desde Estados Unidos a Australia. El gobierno federal está invirtiendo en la producción local de misiles guiados que funcionarán con estos lanzadores. El ministro de Defensa, Richard Miles, ha dicho que la llegada de los primeros lanzadores es un momento de orgullo para el ejército y para Australia. Y pasamos a noticias internacionales. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que Israel ha matado a más de 50.000 palestinos en la franja desde que Hamas lanzó ataques transfronterizos el 7 de octubre de 2023. Esta cifra equivale a aproximadamente el 2.1% de la población del territorio antes de la guerra, es decir, alrededor de 1 de cada 46 personas. Los datos no diferencian entre civiles y combatientes. Israel impide el ingreso a periodistas internacionales a Gaza, lo que ha dificultado la verificación independiente del número de víctimas. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet en enero sugirió que el número real de muertos podría ser hasta un 41% mayor que las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud de Gaza. La ONU advierte que las reservas de alimentos están a punto de agotarse, ya que Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Hamas afirma que ahora está considerando un nuevo plan presentado por Estados Unidos como una posible vía hacia un alto al fuego permanente. Y la jefe de la política exterior de la Unión Europea afirma que Hamas no debería tener ningún papel en el futuro gobierno de Gaza. Kaya Kallas se encuentra en el Cairo, en Egipto, para conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país sobre una propuesta para poner fin a la guerra entre Hamas e Israel. Egipto propone un gobierno de transición compuesto por tecnócratas durante la reconstrucción de Gaza, y Hamas ha dicho que aceptará el comité y no formará parte del gobierno del territorio. Kallas ha señalado que el plan aún presenta cuestiones que deben resolverse. La posición de la Unión Europea es que Hamas no debería tener ningún papel en el futuro gobierno de Gaza. Una cuestión es el reparto de costos de la futura reconstrucción, y una pregunta muy importante es la gobernanza de Gaza en el futuro, así como los arreglos de seguridad, porque las preocupaciones de seguridad de Israel también deben tenerse en cuenta, decía Kallas. Y funcionarios de Ucrania y Estados Unidos se han reunido en Arabia Saudita como parte de las negociaciones para intentar llevar paz a Ucrania. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, afirmó que las conversaciones fueron constructivas y se centraron en la protección de infraestructuras energéticas y críticas. Esto ocurre antes de las reuniones programadas entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia mañana martes. Siento que Vladimir Putin quiere la paz. El presidente tuvo dos llamadas muy productivas esta semana, o la semana pasada, mejor dicho, una con el presidente Zelensky y otra con el presidente Putin. Yo estuve allí, me senté y escuché ambas. En ambas conversaciones todo giró en torno a una paz duradera, decía el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. En el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 27 grados con posibles lluvias. Melbourne, una temperatura máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado. Brisbane, una máxima de 29 grados con cielo nublado y algunas lluvias. Perth, una máxima de 38 grados con cielo soleado, mientras Adelaide presenta una máxima de 29 grados con cielo soleado. Hobart, una máxima de 23 grados con cielo mayormente soleado, y Canberra, la capital del país, una máxima de 29 grados con cielo parcialmente nublado. Y Darwin, una máxima de 31 grados con lluvias y posible tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio. Mañana, otro boletín a la una.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer compartir contigo este rato de la tarde. Hoy es lunes 24 de marzo del 2025 y en el programa de hoy vamos a abordar el fascinante mundo del café. Nos hemos acercado a la Expo Internacional de Café en Melbourne para hablar con expertos del sector que nos van a desvelar, entre otras cosas, qué café se consume más en Australia, y también nos van a explicar por qué el precio del café está subiendo. Conversaremos con una de las artistas visuales hispanas que participa en la Hispana Expo, una muestra de arte en Sydney que ofrece un espacio a una docena de artistas de nuestra comunidad. En los deportes te vamos a traer noticias sobre las clasificaciones por el Mundial de Fútbol, la Liga A australiana y la victoria del piloto australiano Oscar Piastri en el Gran Premio de China. Pero primero, cualquiera que sea nuevo en Australia puede apreciar lo importante que es mantener viva su lengua materna. El idioma es parte integral de su cultura y las lenguas indígenas de Australia no son diferentes, ya que conectan a las personas con la tierra y el conocimiento ancestral. Actualmente se hablan más de 100 lenguas de las Primeras Naciones en toda Australia. Algunas son habladas solo por un puñado de personas y la mayoría están en peligro de perderse para siempre. Pero por otro lado, muchas están siendo revitalizadas. En el episodio de hoy de Vida en Australia exploramos la diversidad y el despertar de las lenguas originarias de Australia. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El lenguaje es muy específico del lugar y de la gente. Se dice que la tierra dio origen al lenguaje. Cathy Trindall, vicepresidenta de Aboriginal Languages Trust, explica cómo el idioma es parte de su identidad.
Me dice quién soy. Al conocer el idioma, conozco la tierra, y la tierra me conoce a mí. Es importante que tengas un sentido de pertenencia y conocimiento, y con el idioma viene la responsabilidad cultural. El lenguaje viene con el conocimiento de la narrativa del país. Soy una muy orgullosa mujer, Gomeroi Murri-Ginar, del noroeste de Nueva Gales del Sur, de las llanuras de Tierra Negra de Narrabri, y sé que ahí es donde pertenezco, porque mi nombre, mi idioma, mi cultura me lo dicen, y ese es mi lugar de pertenencia.
Era Cathy Rindall, vicepresidenta de Aboriginal Languages Trust. El censo australiano del 2021 informa que 77.000 personas de las Primeras Naciones hablan actualmente una lengua aborigen o de los isleños del Estrecho de Torres. Antes de la colonización europea se hablaban cientos de idiomas y dialectos en toda Australia. Pero ¿cuántos idiomas se hablaban? Hay algunas maneras de responder a esto, según explica John Gibbs. Él es un hombre Wiradjuri del oeste de Nueva Gales del Sur y es el director ejecutivo del Grupo de Investigación y Educación de IATSIS, el Instituto Australiano de Estudios Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres. Le escuchamos.
Si consideras solo idiomas que son tan diferentes que alguien de la lengua vecina no puede entender lo que estás diciendo, entonces había más de 250 idiomas diferentes. Sin embargo, el lenguaje es también una forma de identidad social. El inglés australiano y el inglés americano son técnicamente el mismo idioma, pero como australianos, definitivamente nos identificamos mucho con uno, no con el otro. Si nos fijamos en las lenguas desde el punto de vista de la identidad social, eran más bien unas 600 u 800 variedades lingüísticas diferentes utilizadas en Australia.
Era John Gibbs de IATSIS. Y ese número de lenguas disminuyó rápidamente después de la colonización europea. IATSIS lleva a cabo la Encuesta Nacional de Lenguas Indígenas. La última encuesta de 2019 informa que solo 123 lenguas indígenas están actualmente en uso o en proceso de revitalización. Leonora Hadidi es lingüista e intérprete traductora de las Islas del Estrecho de Torres. Los isleños del Estrecho de Torres son un grupo cultural distinto, diferente a los aborígenes, e incluso dentro de este grupo hablan dos idiomas distintos, con unos 6 dialectos.
En las Islas del Estrecho de Torres hay un grupo, la parte occidental y central del Estrecho de Torres, que habla un idioma que se clasifica como lengua aborigen. Los idiomas que se hablan en la parte oriental del Estrecho de Torres son el idioma papú. Es posible que tengamos palabras papúas que son comunes, pero la gramática y el vocabulario son ininteligibles.
Explicaba Leonora Adidi. El criollo de la isla del Estrecho de Torres, una mezcla de inglés australiano estándar y lenguas tradicionales, es una lengua comunitaria relativamente reciente. Según la Oficina Australiana de Estadísticas, la ABS, es ahora el idioma más hablado de las Primeras Naciones. La mayoría de los idiomas activos en Australia y el Estrecho de Torres solo son hablados por personas mayores. Un centenar se consideran en peligro de extinción y solo 12 son adquiridas por los niños como primera lengua. Después de la colonización europea, las lenguas casi se perdieron debido a las políticas asimilacionistas de la época y a la separación forzada de los niños de sus familias y comunidades. A la gente se le negaba el derecho a hablar su propio idioma, pero algunas se hablaban en secreto y se transmitían silenciosamente a las generaciones más jóvenes. Como explica el señor Gibbs, las lenguas de las Primeras Naciones han estado adormecidas.
Llamamos dormidas a las lenguas que no se han hablado durante algún tiempo, no muertas o extintas. Esto se debe a que algo que está durmiendo se puede despertar de nuevo.
Era el señor Gibbs. Muchos australianos aprecian cada vez más la importancia de revivir y nutrir las lenguas de las Primeras Naciones. Por ejemplo, cada vez hay más casos de términos locales utilizados como nombres de lugares. Pero la revitalización de las lenguas de las Primeras Naciones es compleja. Leonora Adidi dice que si bien algunos idiomas están prosperando, otros son hablados solo por un puñado de personas. Esto se debe, en parte, a la diversidad de idiomas.
Hay muchos, muchos idiomas. No somos una sociedad monolingüe en términos de obtener apoyo y tener una herramienta a nivel nacional para tener efectivamente un programa nacional para revitalizar esos idiomas. Los desafíos son mucho mayores que si fuéramos homogéneos y monolingües.
Era Leonora Adidi. La organización IATSIS alberga manuscritos, revistas y grabaciones audiovisuales, especialmente de los primeros exploradores europeos que se relacionaron con los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Este material se utiliza ahora en talleres comunitarios para ayudar a revitalizar el lenguaje. IATSIS también ha financiado la publicación de diccionarios en más de 20 idiomas. Pero el despertar del lenguaje no se trata solo de palabras en los libros. Para prosperar, necesitan ser hablados por los jóvenes. Kathy Thrindall está encantada de que su nieto asista a la recientemente inaugurada Gumbanigir Jingana Freedom School, la primera escuela indígena bilingüe de Nueva Gales del Sur.
No es solo cuestión de aprender el nombre de los delfines o de las ballenas. Lo que aprenderán es que si van de excursión, entienden el camino del dreaming. Entenderán las historias de la creación. Entenderán que el delfín es en realidad una parte de las historias que los conecta con el lugar al que pertenecen y quiénes son.
Era Kathy Thrindall. Los traductores e intérpretes cualificados también son fundamentales para el apoyo y la revitalización de las lenguas maternas. Lavinia Heffernan es una traductora e intérprete Pintupi Luritja, que trabaja con el proyecto de interpretación indígena de la Autoridad Nacional de Acreditación para Traductores e Intérpretes de NAATI.
Estamos trabajando con personas que no tienen el inglés como primera lengua, y a veces el inglés es tal vez su quinto o sexto idioma. En la actualidad hay 96 intérpretes certificados de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de 27 idiomas.
Era la traductora Lavinia Heffernan. Las lenguas maternas en Australia están volviendo a despertar. En 2017 se aprobó la primera ley para proteger las lenguas de las Primeras Naciones. La Ley de Lenguas Aborígenes reconoce oficialmente que las lenguas forman parte del patrimonio cultural de Nueva Gales del Sur y que los pueblos de las Primeras Naciones son los custodios de estas lenguas. El señor Gibbs comparte que se está produciendo un cambio positivo a través de las comunidades que están revitalizando sus idiomas.
Las comunidades están cambiando el rumbo y la narrativa. Vemos los resultados de la Encuesta Nacional de Lenguas Indígenas. de que más de 31 comunidades están despertando sus lenguas. Una lengua que despierta es aquella que está ganando hablantes, después de un periodo de tiempo de no haber sido hablada.
Gracias, señor Gibbs. Y la señora Heffernan también destaca el papel vital que desempeñan los profesionales de la lengua, como ella, en la preservación de las lenguas maternas.
Los practicantes como yo nutren las lenguas maternas interpretando y traduciendo, y continuando hablando y grabando el trabajo traducido para que la gente lo escuche y lo lea junto con lo que está escrito.
Era la traductora Heffernan, terminando este reportaje de Melissa Compagnoni para Vida en Australia y para el que hemos utilizado voces sintéticas en el doblaje. El mercado del café no pasa por su mejor momento y con el bajo valor del dólar australiano, los comerciantes buscan nuevas alternativas. El precio al por mayor de los granos alcanzó un máximo histórico en diciembre y esto afecta a los precios del café en Australia, que no han dejado de subir. La mayor parte del café consumido en nuestro país procede de Brasil o Vietnam, pero el café latinoamericano sigue trabajando para aumentar su presencia en Australia. Con motivo de la celebración de la Expo Internacional de Café en Melbourne, este pasado fin de semana, Noelia Blasco conversó con el catador Daniel Chau, Territory Manager en Seven Miles Coffee Roasters, que ofreció una instantánea del sector cafetero en 2025.
El mercado del café está pasando por una de sus crisis más altas. El precio del café está en lo más alto en los últimos 40 años. El precio del café se basa en la bolsa de valor de Estados Unidos. Entonces ahorita creo que está entre 3.89, 3.90 por pound. Eso es US. Entonces el tema es que el dólar australiano está tan bajo ahorita que a todas las tostadurías de café nos está costando alrededor de $20 por kilo poner el café acá. Las alternativas que estamos buscando toda empresa es, uno, poner los precios más altos, lamentablemente, y dos, tratar de buscar otras alternativas de café más barato. El problema es que no hay café. El año pasado hubo una frost en Brasil, hubo una helada, el 30% de la producción no se pudo sacar. Vietnam, que es el productor más grande de robusta del mundo, también tuvo problemas climáticos. Colombia tiene problemas internos con la Federación Cafetalera. O sea, todo eso se produjo la tormenta perfecta de café. Otro problema es que el mercado asiático está comprando mucha cantidad de café. Tienen mucho poder adquisitivo y están pagando precios irreales. La solución que manejamos ahorita es, como les comenté, subir el precio del café a los clientes y también subir el precio del café al consumidor final. Creemos muy firmemente que Australia paga muy barato por una taza de café comparado a otros cafés, a otros países del mundo, como Estados Unidos o Europa, por la calidad que le estamos brindando al cliente final. Todos nuestros cafés son blends y también tenemos single origin. Entonces, hemos hecho un estudio de data en los últimos 3 años comparado el precio de taza en todo el mundo y Australia es uno de los más baratos del mundo. Y eso está afectando directamente al productor. Entonces, es una cadena que no termina. Entonces el productor no recibe el dinero que tenía que hacer. El consumidor final está acostumbrado a pagar un precio muy barato. Y otro problema es que las cafeterías tienen miedo de subir el precio por perder clientes. En el mundo perfecto sería que todos se pongan de acuerdo y el día de semana todo sea el precio para arriba. Pero a mis clientes les aconsejo subir 10, 20 centavos por taza, que es lo que tendrían que hacer para que estén en el long term, en el juego largo. Porque no solamente es café, es renta que sube, los sueldos han subido, leche ha subido, cocoa ha subido. O sea, es como... Y esta crisis en Australia también, que está la inflación. Las cosas no están fáciles para el dueño de un coffee shop ahorita.
¿Qué café gusta más aquí en Australia? Háblanos de las variedades que manejáis y sobre todo de lo que más se vende.
Perfecto. Bueno, hay dos tipos de café. Está el robusta, que tiene más cafeína, y está el arábica, que es menos cafeína y con más sabores distintivos. El australiano le gusta el café arábica, le gusta un café suave, le gusta un café que se maneje bien con la leche, ¿no? Que no sea muy suave ni muy fuerte, sino de un balance perfecto con la leche. Generalmente para esos cafés usamos blends. Los blends vienen a tener entre 3 o 4 granos de diferentes partes del mundo. El trabajo del tostador o el catador es crear una receta perfecta, se podría decir, para ponerle un porcentaje de cada grano. Cada grano añade distinto sabor, distinto cuerpo, posgusto, acidez, y es encontrar ese balance. Entonces los blends sí es prácticamente lo más importante para el australiano. Pero los últimos 3-4 años están saliendo unos cafés súper especiales, que vienen a ser Single Origins, que vienen a ser Batch Brew, que es un café filtrado que se vende mucho acá. Eso está en boom ahorita, sobre todo para los clientes jóvenes entre 18 a 25 años. Quieren explorar distintos sabores, no están acostumbrados como los padres. El mercado de 40, 60 años están acostumbrados a un café único hace más de 30 años y les gusta así. Pero la generación que está saliendo ahora a tomar café quiere cafés súper especiales, quiere tener sensaciones distintas, experiencias distintas, y están dispuestos a pagar un precio más alto por un buen café de especialidad.
Daniel, por último, háblanos del café peruano. ¿En qué momento nos encontramos en cuanto a café peruano? ¿Qué particularidades tiene con respecto a otros orígenes y sobre todo en Australia, ¿no? ¿En qué posición está?
Lo bueno del café peruano es que tenemos como 11 regiones distintas que producen distinto perfil de taza. Es una ventaja que no muchos países tienen. Tenemos café del norte, que es una altura de 1800, café del centro, que es 2000 metros, y del sur. Cada café, obviamente, como el filtrado que suena, tiene un sabor distintivo. ¿Hay café peruano en Australia? Hay, pero no está entrando en la cantidad que debería entrar. El problema, creo, principal es que hay mucha burocracia metida entre el caficultor y el comprador de Australia. El australiano le gusta buscar esos cafés, le gusta ir a origen, le gusta viajar, le gusta hacer. Pero el problema es, una vez que encuentran un café que les encanta, traerlo acá es un poco más de... políticamente más complicado, se podría decir. Tiene muchas trabas. Ya hay unas empresas en Perú que ya manejan muchos de esas fincas y es un poco difícil para el productor peruano sacar el café. Otra cosa que no están recibiendo el pago adecuado por el café que tienen. Esto es otra cosa que cuando estuve ahí de viaje, viajé para fincas y en verdad algo que iba con lo que yo creo en el productor, ¿no? Verlos de primera mano, hacer todo ese trabajo y que no sea valorado su trabajo. Eso era muy molesto, mucha rabia, se podría decir, que no estaban ganando lo que deberían ganar. Ahora, en el mercado australiano hay muchas oportunidades porque con el precio del café está tan alto, Perú puede ser una alternativa para buscar diferentes mercados. Pero el problema es, como le digo nuevamente, la consistencia de año tras año. O sea, cada cosita tendría que ser mejor que la siguiente. Y muchos productores, lamentablemente, no tienen la infraestructura o los recursos económicos para poder mejorar su calidad de café, mejorar sus procesos. Y sí, eso es también una parte del Estado, pero que no den la mano como debería darles.
Entrevistamos también a Laura Sarmiento, CEO de Apo Foods, productores de café en Venezuela que buscan ofrecer nuevas oportunidades de café en nuestro país.
Estamos empezando, queremos también formar parte de esta comunidad de buenos cafés latinoamericanos y llevarlos a todo el mundo. Al final el café termina siendo como el arte, digo yo, o sea, hay de gustos para todo el mundo y lo bueno es dar esa variedad y oportunidades de variedad para que diferentes personas puedan probar y decir, oye, este me gustó o aquel me gustó. Aprendiendo muchísimo de la experiencia realmente que ha habido en esta conferencia, los contactos, las exposiciones, me han encantado todas las ponencias, bastante interesantes para entender el mercado australiano y de cómo de repente países latinoamericanos o de otras regiones del mundo, no tan asiáticas, podemos empezar a estudiar cómo ingresar en este tipo de mercados.
¿Qué particularidad tiene el café venezolano y qué tiene que ofrecer, sobre todo aquí en Australia, que es donde nos encontramos?
Bueno, yo creo que el café venezolano tiene la particularidad de que al estar también sembrado en los Andes venezolanos, donde tenemos bastante altura, pues tenemos la oportunidad de ofrecer un café de altísima calidad con, digamos, pocos recursos o digamos de la forma más orgánica posible, sin químicos, y eso permite que de repente personas que no necesariamente quieran, digamos, tener toda su experiencia basada en las grandes marcas, sino que quieran de repente irse por lo más local, lo más orgánico, algo un poco más pequeño, también puedan probar este tipo de café donde se le reconoce mucho al farmer y decirle, bueno, aquí tienes la oportunidad de que yo a ti te pague lo que de verdad te tengo que pagar por ese trabajo grande, que donde realmente pesa es en el campo, pues. Entonces creo que la oportunidad de probar algo distinto es lo que podemos ofrecer aquí, particularmente en este mercado, porque siempre tienden a tener los mismos productores, entonces traer algo diferente es como nuestra meta, pues.
Sí que uno cuando pasea por la calle se da cuenta de que hay muchos cafés. Obviamente verás diferencias, pero ¿cuáles son las mayores diferencias entre los cafés coreanos? Que están tan de moda que hay uno en cada 10 metros encuentras un café coreano con respecto al café latinoamericano en general. ¿Qué aportáis vosotros? ¿Qué aportan ellos? ¿Por qué están tan de moda? ¿Por qué hay tanta gente que prueba ese café?
Bueno, creo que algo muy interesante que también escuché ayer en la conferencia, estaban reunidos el CEO de la Asociación de Restaurantes y Cafés de Australia en general, y ellos hacían mucha referencia que un café, y esto va a sonar controversial para de repente uno que produce el café, pero un café no nada más lo hace el café. Un café también lo hace la comida que se sirve y tiene un gran peso en ello. Yo creo que en ese sentido los coreanos también han tenido una variedad culinaria que para nosotros es innovadora y que por eso genera esa curiosidad y que también es muy atractiva visualmente. Entonces tú la ves en la red y ves el pancake enorme y tú dices, yo quiero probar ese pancake, y que wow, o sea, realmente a veces puede ser que sí, el sabor es increíble, pero a veces puede ser solamente que es bastante gordito y que por eso se ve lindo. Y creo que las redes tienen una gran influencia en ello, porque precisamente por ese tipo de visiones de la comida, entonces también es como, uy, yo quiero probar ese café también. Más allá de que yo no sé si necesariamente es como que quiero probar la variedad de café coreano, ¿sabes? Entonces creo que ahí también ayuda un poco el menú, y bueno, ayer lo confirmaron estos CEOs que realmente hablaban de mucha data, cosa que me gustó muchísimo, pues que es un espacio, la experiencia de asistir a este tipo de eventos, no nada más el networking, pero es un espacio que se presta mucho para aprender. Si de verdad vas con una actitud humilde, digamos, de decir, bueno, yo todavía estoy empezando, yo todavía quiero, pero mi sueño es grande, puedes aprender muchísimo de gente con mucha experiencia, y yo creo que eso te va a llevar a que tu negocio sea exitoso.
Muchísimas gracias.
No, a ti, gracias de verdad por la oportunidad, y qué bueno que nos ayudes a hacer este reportaje hacia los latinoamericanos aquí en Australia. No somos muchos, no somos la gran migración de acá, pero tenemos muchas ganas de aprender y muchas ganas de aportar.
Era un reportaje de Noelia Blasco. El proyecto de exposiciones de arte Hispana Expo está en marcha en el centro de Sydney. Las emprendedoras artísticas Elizabeth Ortega y Andrea Ardila han invitado a un grupo de 12 artistas hispanohablantes a que muestren sus obras en diferentes fechas entre los meses de marzo y mayo. El espacio llamado La Galería acoge en estos días a una de estas artistas. Se trata de la argentina Ana Atiense. Su trabajo en técnicas mixtas combina materiales reciclados, pintura y collage, y busca mostrar su visión de la naturaleza, la multiculturalidad y la conexión espiritual a través del arte. Esta mañana conversé con ella.
El trabajo que estoy presentando en esta exhibición es mi colección de bosques. Y sí, utilizo técnica mixta porque a mí lo que me gusta es mostrar como sucesivas capas en la pintura, que permiten de algún modo vislumbrar lo que se esconde detrás de lo evidente. De algún modo habla también de mí, de esas capas que se van superponiendo en la manera en la que uno crece y vive en distintos países, y va como recolectando colores y texturas de distintos lugares, y no todas son del todo visibles, algunas se pueden espiar debajo de otras, y eso es lo que me gusta mostrar en mi pintura. En este caso son bosques, y la masterpiece, como la llama Elizabeth, que es un cuadro sobre los ceibos, que es la flor nacional de la Argentina, porque estoy inspirada en los bosques de la Argentina y los bosques de Australia, combinando esos colores y texturas, que es lo que más me atrae.
¿Qué te aporta a ti en tu vida en la creación artística? ¿Cómo te hace sentir?
Creo que posiblemente es una de las maneras en la que logro expresar aquellas cosas que no puedo expresar con palabras. Yo trabajo con la palabra, soy educadora, soy counselor y escucho y hablo prácticamente todo el tiempo en mi trabajo desde hace años. Pero así todo creo que siempre quedan rinconcitos escondidos que no son tan fáciles de explicar con palabras o harían falta muchísimas. Y pintar creo que es esa la manera, es poder plasmar algún tipo de emoción o de recuerdo sin la necesidad de las palabras. Es otra parte de mí.
¿Y cómo te sientes siendo parte de este proyecto artístico de Hispana Expo?
A la verdad que mega orgullosa, la verdad que fascinada, porque comparto espacio con artistas ya reconocidos. Sí, súper, súper orgullosa. Es un lugar donde podemos conectarnos los artistas, mostrar nuestro arte. Y el lugar en el que estamos es muy especial. Es cierto que es un café, pero es muy grande. Y el lugar donde está la exhibición es un recinto un poquitito aparte. Que da el aspecto de una pequeña galería, se ve desde afuera, va muchísima gente, así que realmente súper contenta de poder mostrarme y mostrarme junto con colegas artistas.
Excelente. Bueno, pues a quien quiera acudir, Ana, ¿cómo es esa invitación a los que nos están escuchando?
Es totalmente gratuito, está abierto desde ya, porque ya la exhibición empezó hace un par de meses atrás, la mía empezó el 17, pero somos distintos artistas que nos vamos intercambiando, así que siempre hay alguno muy bueno para ver. Mis obras van a estar hasta la primera semana de abril inclusive, y bueno, el café está abierto todo el día, pero la presentación es este sábado entre las 11 y las 2 de la tarde, que va a haber vino, y lo más importante es que voy a también tener una colaboración súper especial de Rosario Lázaro, una escritora uruguaya que también escribe, bueno, también, ¿no?, ella habla de paisajes, entonces tiene mucho que ver lo que ella escribe con lo que yo hago, las distintas texturas en la palabra y las distintas texturas en el color, representando los paisajes de nuestras tierras natales, Uruguay para ella, Argentina para mí y Australia. Ella también habla de árboles, así que muy contenta con poder hacer esta colaboración de dos tipos distintos de arte y demostrar el impacto que tiene nuestra tierra natal y nuestra tierra adquirida en nuestro arte.
Excelente, pues Ana Atienza, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Esther, espero verte. Un abrazo y a todos.
Bueno, pues esta presentación del día 29 de marzo con la obra de Ana Atienza se va a hacer en el espacio La Sala, que está en el Café Macchiato, en el centro de Sydney, donde se están celebrando estas rondas de exposiciones. Y también hay que nombrar a los otros artistas que están presentando su obra en este proyecto colectivo dentro de esta Hispana Expo. Los autores son Elizabeth Ortega, Gia Román, Jamie Sánchez, Elsa Santos, Catalina Garzón, Lorena Natale, Miguel González, Franco, Francisco Barba y Nicole Simonetti. Así que ahí tienen la oportunidad de ver diferente arte de artistas de nuestra comunidad, diferentes estilos. Y todos ellos van a también mostrar su trabajo en una exposición colectiva final entre el 12 y el 25 de mayo. Así que muchas oportunidades para disfrutar de arte. En SBS Audio Australia en Español ya está con nosotros nuestro compañero Juan Moya en la línea. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos con el fútbol y empezamos con el fútbol femenino porque el Melbourne City se clasifica para las semifinales de la Champions League de Asia.
Histórico para un equipo australiano, primera versión que logre llegar a semifinales. Ayer derrotó al equipo de Taiwán, Chai Chun Blue, por 3-0, un partido que dominó los 90 minutos y con esto ya está clasificada a semifinales. Y le va a tocar en semifinales al Incheon Red Angel de Corea. Y luego el otro partido de semifinales es el Wuhan Yanga de China frente al Ho Chi Minh de Vietnam. Ahí están los cuatro mejores equipos de Asia que buscan llegar a la final que se va a jugar el 24 de mayo, todavía por confirmar.
Muy bien. Seguimos hablando de fútbol femenino porque hubo partido este fin de semana en la A-League.
Ayer cerró la fecha número 20 de fútbol femenino. Adelaide United derrotó 3-1 a Brisbane Roar. Con este resultado, Adelaide suma 39 puntos, está en el tercer lugar y ya está clasificada para las finales del fútbol femenino, donde solamente van quedando tres fechas.
Y tenemos los finalistas de la Liga de Naciones de la UEFA.
Efectivamente, los semifinalistas ya lo tenemos. España se va a enfrentar a Francia. España en un partido dramático empató 3-3 con Países Bajos, ganó los penales 5-4 y con eso avanzó a semifinales. Y Francia, que igualó el marcador frente a Croacia, ganando 2-0 y en la ronda de penales 5-4. Y con eso, España-Francia, primera semifinal y luego Alemania-Portugal.
Y mañana juega Australia contra China por las clasificaciones por el Mundial.
A las 22 horas de Australia, claro que sí, China recibe a Australia en un partido fundamental para Australia. Australia está segundo con 10 puntos, China quedó con 6 y el equipo de todos tiene que por lo menos empatar, lo mínimo empatar con China para ir viendo ya definiendo el paso. Y estaremos pendientes de lo que va a pasar con el partido entre Japón y Arabia Saudita, porque Japón ya está clasificado, pero está invicto y seguramente que quiere terminar invicto estas clasificaciones. Y también, si derrota Japón a Arabia Saudita, es un alivio para Australia.
Bueno, y el miércoles hay otra fecha de otros partidos clasificatorios en Sudamérica que también van a ser además transmitidos por SBS Televisión.
Efectivamente, el primer partido es desde las 7 de la mañana del día miércoles de Australia, Bolivia-Uruguay en el alto, más alto que La Paz, sobre 4.000 metros de altura. Bolivia está en el séptimo lugar, quiere asegurar esa mitad para poder jugar un playoff. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Luego Chile se enfrenta a Ecuador, Chile muy necesitado. Si gana por ahí podría haber una esperanza, pero Ecuador viene jugando muy bien. Luego Venezuela-Perú, duelo también interesantísimo porque ambos pueden llegar al repechaje. Colombia-Paraguay y luego Argentina-Brasil, que es el plato fuerte de la fecha. En el Monumental de River, los dos mejores equipos de Sudamérica estarán ahí jugando sus clasificaciones. Argentina prácticamente ya está clasificada.
Muy bien. Nos vamos ahora a la Fórmula 1, dejamos el fútbol y hay que hablar del australiano Oscar Piastri en el Gran Premio de China, que ha ganado la carrera y se está celebrando.
Efectivamente fue una gran victoria de Oscar Piastri, tercera victoria en su carrera deportiva, primera victoria acá en la versión 2025, segunda victoria de los McLaren, ganaron en Melbourne, ahora ganan en China, y espectacular lo de Piastri, demostró lo bueno que es. Segundo terminó su compañero de equipo Lando Norris y tercero George Russell de Mercedes. Inusual que Max Verstappen, el actual campeón del mundo, no esté en el podio. Y así la clasificación general, el Lando Norris es puntero con 44 puntos, seguido de Max Verstappen con 36. Y en la carrera también tenemos que destacar que Carlos Sainz logró su primer punto manejando un Williams, producto que los Ferraris de Leclerc y Hamilton fueron descalificados de la carrera.
Bueno, nos vamos ahora al tenis. Ahí se está jugando el Open de Miami y hay resultados del fin de semana, masculino y femenino.
Bueno, en mujeres, Jessica Pegula derrotó a Anna Kalinkaya por 2-1, avanzando a los octavos de final, lo mismo que la número 2 del mundo, Iga Świątek. A Elisa Mertens la despachó por 2-0. Buena actuación de Paula Badosa, la única sobreviviente hispanohablante, que derrotó a Clara Towson de Dinamarca, también avanzando a los cuartos, y en este momento ha quedado eliminada Mirra Andreeva, la sensación del tenis de esta temporada. Amanda Anisimova de Estados Unidos la eliminó por 2-1. Y en varones, Djokovic dejó en el camino a Camilo Hugo de Argentina, derrotándolo 6-1, 7-6. Alejandro Tavilo no pudo entrar a los octavos de final del Abierto de Miami al caer frente a Casper Ruud, número 5 del torneo, por 2-0. Y el español Jaume Munar cayó frente a Gael Monfils por 2-1, perdiendo su oportunidad también de avanzar a los octavos de final del Abierto de Miami.
Nos vamos ahora al ciclismo y hay que hablar de la Vuelta a Cataluña, que también va a ser transmitida por SBS. Cuéntanos.
Hoy comienza la Vuelta a Cataluña, primera etapa, son 7 días de ciclismo. Estará presente Primoz Roglic, uno de los mejores ciclistas del mundo, Juan Ayuso, la gran esperanza española en ganar esta carrera. También estará el veterano Nairo Quintana, el británico Adam Yates, Richard Carapaz de Ecuador y Egan Bernal de Colombia. Son los candidatos a ganar esta famosa Vuelta que comienza hoy y viene transmitida por SBS Televisión. Después de la medianoche, la primera etapa el día de hoy, 7 días de ciclismo y a no perderse, los madrugadores a seguir el ciclismo por la televisión de SBS Televisión.
Va a estar muy emocionante. Y terminamos con atletismo, Juan, porque ha finalizado el Mundial de Pista Cubierta en China. ¿Cómo terminó?
Bueno, terminó muy bien para Australia porque en el salto de altura, la medalla de oro fue para Nicole Oligager. Con 1,97 m, y luego Eleanor Patterson, también de Australia, terminaba con el mismo la misma altura, pero terminaba segunda. Brillante actuación de las saltadoras australianas. Y en el medallero, Estados Unidos salió campeón con 6 medallas de oro, y Australia terminó sexta, con 1 medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Muy buena actuación de Australia en este Mundial de bajo techo o pista cubierta que se desarrolló en China.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.